escritura el día de hoy está en Hechos 2, 22, 32. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en los dominios de la muerte. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, quien murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Cristo. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminaría en los dominios de la muerte, ni en su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y de ellos todos nosotros somos testigos. Esa es la palabra de Dios. Buenos días, iglesia. Es bueno verlos. Mi nombre es Matt. Yo soy uno de los pastores. Antes de comenzar, un par de cosas que quiero decirles. Queremos pedirle que oren por las parejas que van a ir al retiro de matrimonio. Tenemos como unas 30 parejas. El matrimonio es algo muy importante en la familia. Si Dios te ha llamado a matrimonio, es algo muy importante, un llamado muy importante. Eso no importa muy importante en el camino con el Señor. Así que no queremos que el enemigo, podemos ver cómo el enemigo está tratando de lastimar y de romper el pacto de matrimonio. Así que te pedimos que oremos por ellos para que el matrimonio siga y también por las personas de la ciudad y también para que seamos testigos de lo que Dios quiere hacer. Y segundo, también esta semana, no todos los días podemos ver en el calendario lo que pasa, pero el miércoles de ceniza es este miércoles y queremos invitarlo porque es un momento muy especial de preparación que nos lleva a lo que es la Semana Santa, así que queremos... Es una manera muy importante de poder estar aquí. Y mientras el Señor está hablándonos en ese momento, es algo importante. Queremos invitarlos a que ustedes estén esta semana de preparación. En ayuno. Y tenemos un calendario para poderlo seguir, para estar en el ayuno. Es para poder entregar cosas como azúcar o Netflix o café. ¿Café? ¿Café? Es algo tal vez muy grande para ustedes. También cosas que vamos a entregar para, no porque sea malo, sino que porque quiero entregar mi vida y ser devoto a esta semana y quiero por eso ayunar esas cosas para entregarlas al Señor. Pero ayunamos juntos. El ayuno no es que recibimos algo, sino que lo que hacemos es que nos entregamos para recibir y nos recordamos acerca de la alegría y los nutrientes que Dios nos puede dar. Lo que nosotros podemos tener físicamente no se compara a lo maravilloso que es lo que Dios nos quiere entregar. Así que queremos invitarlos en ese momento. Especialmente si el Señor está removiendo cosas dentro de usted y ustedes sienten que que a lo mejor hay un están peleando tal vez con él entre lo que él quiere y no, así que creemos que este es el mejor momento para hacerlo, así que queremos invitarlo para que lo hagan en ayuno con nosotros. En ese momento tenemos un texto muy importante. Quiero orar primero antes de comenzar. Así que Señor, te amamos, gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu autoridad, por la autoridad de tu palabra, el poder de tu evangelio. Señor, te agradecemos porque tú deseas unirte con nosotros, porque tú estás aquí presente. No solo que puedes, sino capaz, deseoso de trabajar en nosotros, de hablarnos. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestros oídos espirituales. Danos, Señor, oídos para oír lo que quieres decirnos, Señor. Danos oídos para poder escuchar. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en Hechos. Estamos siguiendo lo que sigue de Hechos. Si no han estado escuchando los otros mensajes, lo pueden volver a escuchar, porque ahorita vamos a enseñar que el Espíritu Santo fue derramando sobre los discípulos como nunca antes. Esta es la marca de la nueva era. Este es el comienzo de lo que nosotros sabemos como la iglesia. El Señor está ahora al lado de Dios y ahora Él nos ha entregado el Espíritu Santo para bautizarnos a todos. Ahora todos ellos van a una gran multitud, está ahí donde están todos reunidos, porque estos discípulos, los 120, ellos han estado hablando lo que Dios ha hecho, están hablando el Evangelio en diferentes idiomas. Y esto es lo que nosotros llamamos como el Pentecostés. El antiguo Egipto, muchas personas se acercan a esta ciudad para esta celebración del Pentecostés. Así que las personas que están ahí con diferentes idiomas y estos galileos que nunca han aprendido este idioma, uno por uno comienza a predicar el evangelio en el idioma de cada una de las personas que están ahí. Y todos están desconcertados, perplejos, asombrados, asombrados. Y ellos preguntan, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Y entonces Pedro se levantó, Pedro el apóstol se levanta y toma su rol como lleno del Espíritu y comienza a predicar y comienza diciendo lo que el pastor Cliff nos estaba diciendo la semana pasada, es acerca de la invitación. ¿Qué es lo que diría Dios a un grupo masivo de personas que ven a cristianos llenos del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que Dios quisiera decir? Así que Pedro abre su boca y dice, Él les invita para que ellos también lo puedan experimentar, porque el Espíritu Santo los invita. La iglesia no solo ha sido un lugar para que la gente lo vea y esté excluido, sino que el mundo está invitado para compartir la realidad de Dios. Nosotros somos una iglesia que invitamos a otros, invitamos a la familia de Dios a experimentar. Así que Pedro dijo, queremos que ustedes también experimenten lo que esas personas son, qué es lo que significan. Entonces, ¿qué es lo que significa? Queremos que ustedes experimenten la vida de Jesús. Y ahora les va a decir cómo. En el versículo 22 dice, hombres de Israel, oigan estas palabras. Lo primero que tenemos que entender acerca de experimentar la vida de Jesús por primera vez o de manera fresca es que todos estamos llamados como cristianos, es de venir a Jesús, de ser llenos del Espíritu, es como comienza una y otra vez. Entonces, esto comienza primero por escuchar. Dios ha elegido su poder y vida para fluir en nosotros al escuchar la verdad. Él no quiere. La fe viene a través de escuchar. Dios no solo quiere que escuchemos una fórmula o un encantamiento mágico, no es algo que estamos pasando, sino que es algo que escuchamos y que también hace algo dentro de nosotros. Yo he compartido con personas que son parte de un culto y ellos son personas que están que están en el momento de que les den una nota, y eso lo que hace es que crea algo entre ellos. Pero eso no es como Dios trabaja en esa manera. La fe se desarrolla aquí por participar y cómo nosotros respondemos a lo que Dios nos está diciendo. La verdad es que Jesús quiere que escuchemos quién es Él y también experimentemos quién es Él. Y que eso lo llamamos. Y todo esto que pasa, el escuchar y lo que pasamos, nosotros llamamos como el evangelio. Esto es parte de la creación, la redención y la restauración. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que la Escritura nos dice. Pero cuando escuchamos el evangelio, todo cambia. Todo cambia. Es fascinante porque cuando escuchamos el evangelio que Dios nos quiere que escuchemos, es como que nosotros lo escuchamos por primera vez, aunque lo hemos escuchado varias veces antes. Esto es lo que era para mí. Yo me acuerdo la primera vez que escuché, aunque sabes que no era la primera vez que lo escuché, yo sentí como que fuera la primera vez. Yo me acuerdo que yo le insulté a mi pastor cuando era pequeño y luego me sentí mal. Y yo le dije al pastor, ¿por qué nadie me ha dicho esto antes? Y él le ha dicho, yo te lo he dicho toda la semana, lo he hecho todo el tiempo. Y yo me doy cuenta que yo he crecido en la iglesia y que todo el mundo me hable, pero yo no me acuerdo haber escuchado. Pero tal vez lo escuché. Pero lo que pasa es que cuando de verdad lo escuché, porque el Señor nos habla acerca de escuchar, y nos dice de tener cuidado acerca de cómo escuchamos. Escuchar es una palabra un poco muy importante en ciertas maneras. Lo que Jesús habla acerca de los líderes religiosos es que ellos solo escuchan, pero no entienden. Ellos solo están ahí, pero no quieren escuchar. Ellos no tienen oídos para escuchar lo que Él quiere decir. Escuchar no es algo de los oídos. Escuchar es acerca del corazón. Es acerca de tomar una postura para recibir. Y le pedimos al Espíritu Santo que venga y nos dé oídos para escuchar. Tenemos que tener cuidado cómo escuchamos. Tenemos que tener cuidado cómo escuchamos esas palabras en ese momento. Tenemos que tener cuidado mientras nos acercamos al primer sermón del Evangelio en ese momento. Porque una vez que escuchamos, una vez que el Espíritu abra nuestros oídos para escuchar y te digan que queremos recibir, ya no estoy en el trono de mi propia vida, sino que tú dices, Señor, yo quiero escuchar, si tú eres real, háblame. Y cuando escuchamos el Evangelio, nos damos cuenta que el Evangelio es poder. Es el poder que nos libera del pueblo de la esclavitud de Satanás, el pecado y la muerte. En Romanos 1:16 dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todos, para todo el que cree. La salvación no es solo el momento inicial en que venimos a Jesús. No, la salvación es la vida en Jesús. La salvación es acerca de todo lo que Jesús hace por nosotros. Porque nosotros hablamos acerca de que Él es el príncipe de paz, es el príncipe de Shalom. Viene acá a restaurarnos. No es solo en un futuro, es en este momento, es lo que está pasando en ese momento. Es lo que todos los discípulos estaban experimentando. La luz de lo que Él está hablando estará con ellos. Y ahora ellos están dando cuenta de esas palabras. La salvación no es solo acerca del futuro, es acerca de estar lleno, unido y sumergido en sí mismo. Y no es acerca de cómo venimos a Él, sino es de cómo somos llenos. Es acerca de cómo vivimos. Es no solo de apartarnos de ahí, sino que vivir. Y eso es lo que me encanta acerca de vivir con Dios. Porque nosotros no estamos a veces acostumbrados a crecer en esto, a aprender. Pero mientras crecemos, mientras sea ya sea un hobby o tu carrera o en lo que sea que estemos haciendo, mientras crecemos en esto, las cosas se hacen más complejas y la vida con Dios no es así, sino que las cosas se comienzan a hacer un poco más simples. Tenemos que entender las palabras que Él quiere decir. Primero tenemos que entender las primeras palabras que Él nos dice. Como Él dice, cada persona que quiere venir a mí debe tomar su cruz y seguirme. Tiene que perder su vida. Cada persona que quiere seguirme tiene que negarse a Él mismo. Y ahí comenzamos a crecer y conocerlo más profundamente y profundamente. Nosotros no vamos de paso a paso como cristianismo 1-1, el evangelio 1-1. Nosotros vamos creciendo en lo que Él nos quiere decir. Él lo diseñó para poder crecer en su palabra. Así que Pedro invita a todos para venir y conocer, literalmente experimentar la llenura del Espíritu de Jesús. Él dice, escuchen esas palabras y va directo al corazón del evangelio. En el versículo 22 dice: Jesús de Nazaret, varón confirmado por Dios entre vosotros, son milagros, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Él está hablando una vez más en su predicación. Él comienza con Jesús. Él comienza con Jesús porque no hay evangelio sin Jesús. Y Pedro comienza su evangelio en Jesús y él dice, como ustedes saben, este Jesús, el Jesús de Nazaret, el que mostró todas estas señales, milagres, todos ustedes saben, todos ustedes han escuchado de él. Pedro comienza con lo que ellos ya sabían. Y esto importa porque nosotros no solo somos llamados para escuchar el evangelio por nosotros mismos, sino que también somos llamados a proclamar, llamados a compartir. Somos llamados para compartir el evangelio, para que otros lo conozcan y que también tengan vida en Jesús, que sean liberados del pecado. Y aquí nos dice cómo compartir. Y la primera cosa que el apóstol Pedro dice es que nosotros queremos comenzar, lo primero que debemos comenzar es en un espacio común. Tenemos que comenzar con algo que la gente pueda entender. Tal vez esto suena un poco como obvio, pero desafortunadamente no es así. O desafortunadamente los cristianos a veces hablan como una fórmula mágica, un encantamiento. Quieren comenzar acerca de donde ellos piensan comenzar. Yo me recuerdo que hace 10 o 11 años, nosotros creímos que Dios quería que estemos ahí, plantar una iglesia. Esa fue la idea antes de comenzar y luego ir a otro lado, al este de Vancouver. Y teníamos un lugar donde teníamos el micrófono abierto para compartir, de compartir el evangelio y estar ahí. Pero era tan obvio lo que tenía que pasar en ese momento. Si tú fueras a ese momento al micrófono abierto, no decirle, ustedes ya rompieron la ley, ustedes son pecadores, no hay salvador. Tal vez hay un par de personas que tal vez funciona ese tipo de mensaje, pero no estás hablando acerca del evangelio en ese momento. Cuando estás hablando de personas que están ahí y que quieren lo mismo, que valoran la expresión de cada uno, que quieren ser vulnerables, de estar ahí en el escenario y compartir una canción o un poema o algo que ellos crearon. Y ellos por algún momento, ellos sienten que hay un valor en eso. Valorar la expresión de nosotros es poder compartir con las demás. Y no tiene nada que ver con el querer sobrevivir. Lo que quiere Lo que significa es poder demostrar lo que el Señor nos ha dado, de lo que nosotros, de cómo Él nos ha creado, de que Él nos creó con su imagen y que no, Él también quiere que nosotros creamos como Él lo hizo, que somos hijos como nuestro Padre. Y algo que es muy, muy hermoso y algo que es muy importante es de crear canciones y poemas y pinturas. Esto es algo muy importante porque somos hechos para crear. Y luego es algo muy, hay un pequeño puente entre eso, de estar sentado con alguien en la mesa y decir, ¿te parece tan interesante? Es acerca de lo hermoso de poder expresarte. ¿No es fascinante que cada canción el día de hoy, hay tanta... Vemos como la gente está rota en cierta manera, hay belleza, pero también hay dolor, hay tristeza. Pero nosotros nos preguntamos, ¿por qué es eso? ¿De dónde viene este quebrantamiento en las personas? Pero en el libro de Hechos es una clase maestra acerca de el contexto de lo que estamos viendo. En Hechos 14 vemos el contexto agrícola. Estamos hablando, viendo cómo Dios está predicando. Es el Dios que trae la lluvia, que trae tiempos fructíferos, que sacía de alimento y alegría. Pero luego vemos en Hechos 17, y luego dice, está hablando con filósofos, luego habla, y luego monumentos que había construido un Dios desconocido, y habla de otro tipo de manera. De que nosotros, no, de que vuestro Dios desconocido, el que es el que estoy proclamando, como hablar acerca de un Dios que no conocemos, una perspectiva filosófica. Este Dios que ustedes han creído, ese monumento, ese es el que yo estoy proclamando. Pero Pedro en Jerusalén, hablando con miles de israelitas que conocían todo el Antiguo Testamento y conocían a Jesús, pero estaban a unas semanas de la crucifixión de Jesús, ahí mismo, en público. Él puede comenzar con Jesús, pero mientras comienza él a hablar, tenemos que dar cuenta acerca de la resurrección, de la creación, a mí, de la gente está mirando la belleza o buscando la belleza. La gente está tratando de entender qué está pasando, porque hay tanta gente está rota, porque hay tanta tristeza y la gente, eso viene desde adentro y la gente está intentando descubrir por dónde viene. Y la gente, y no entendemos, pero nosotros tenemos que traerle a la gente a Dios y que ellos entiendan, porque Dios puede restaurar todo eso. Pero si nosotros no entendemos, no escuchamos y no contextualizamos lo que Dios nos quiere decir, no podemos ver lo que Él, no podemos escuchar lo que Él nos dice. Y vamos a poder ver esto todo aquí en lo que estamos viendo. Pero mientras compartimos el Evangelio siempre nos lleva a lo mismo, a Jesús. Y Jesús quiere que nosotros escuchemos tres cosas el día de hoy. Vamos a seguir, no vamos a poder ver todo hoy, pero vamos a poder hacerlo la siguiente semana. Así que hay tres cosas que Él quiere que escuchemos acerca de Jesús. Así que tal vez ustedes tienen que venir hoy y poder escuchar las tres cosas. También tal vez tenían que sentir que de llenarse con el Espíritu Santo. Así que hay que tener cuidado cómo escuchamos. Vemos que este Jesús fue deliberado de manera acorde al plan de Dios. Cualquier persona que venga a Jesús como o que quiere ser lleno con el Espíritu va a ser lleno de la verdad. La muerte de Jesús siempre fue el plan de Dios. La muerte de Jesús siempre fue el plan de Dios. En el Evangelio podemos ver que siempre fue plan A. el plan de Dios no fue de moverse de un lado a otro lado, de tener nuevo, de ajustarse o tratar de recuperar cosas o buscando algo como segundo. No, el evangelio, el plan A fue... En Revelation nos habla acerca de esto. Que antes de la fundación del mundo, este ya era algo. Antes de que el mundo fuera creado, antes de que él planee crear, Jesús, es la segunda persona de la Trinidad, ya sabía que Dios el Padre lo quería él como el cordero que iba a ser sacrificado. Y de esos que vienen y proclaman el nombre del Cordero, van a tener vida. Antes de que Jesús hablara, Jesús Padre, Dios Padre ya había decidido que eso iba a pasar. Por eso es que Pedro dice que es importante que el pueblo escuche. Es esencial, porque sin esto podemos creer que Jesús fue... Podemos creer que Jesús fue el resultado de la crueldad del mundo, pero no, o que Dios tiene menos poder de lo que él cree, o que el pueblo es más poderoso que Dios. Hay muchas personas en ese momento, en nuestra parte del mundo. Hay mucha gente que hasta hablamos del cristianismo liberal, el cristianismo progresivo. Nosotros estamos como en el medio. Les pido que lean el libro de Perder Utopía, del Douglas Tuck. Habla ahí, estoy acordándome de cosas que él dice en ese libro, es que la razón por la que somos tan... Que a veces porque tenemos las cosas transversadas aquí en este mundo es que creemos mucho acerca de la naturaleza, de lo que vemos. Entonces, vemos a veces este cristianismo progresivo que lo creemos de otra manera. Que hay gente que cree que Dios está aprendiendo mientras va avanzando. Que Dios está colectando información y está planeando uno por uno. Y mientras el camino sigue, Dios está ajustando uno por uno la información. Pero Dios puede ver mucho más allá de lo que nosotros sabemos. Él tiene un conocimiento mucho más allá. Pero el progresivo, nosotros creemos, no es verdad. Porque Dios ya sabía el final mucho antes de la creación. Antes de la fundación del mundo, ya está ahí en Apocalipsis está la palabra. Apocalipsis narra todo esto. Y a veces nosotros creemos que nosotros nos creamos una idea del evangelio, de que las personas tienen ese poder, de que nosotros estamos confiados en lo que sabemos. Pero la manera en la que nosotros podemos vivir sin miedos y ser llenos de coraje y valor es saber que Dios está funcionando su plan. Así era como los líderes religiosos estaban siguiendo su poder y liderando porque ellos creían que Roma todavía seguía en control. Y Satanás controlaba a todos, pero todos ellos estaban equivocados. Cada uno de ellos, cada maldad, cada parte del movimiento del enemigo, cada cosa que pasó estaba siendo ya en control de Dios para hacer todo perfecto del plan que él tenía. Él no está en con Dios no está en control de toda la maldad que está pasando, pero Dios se da cuenta de lo que está pasando y Él puede usar esa maldad de las otras personas para su bueno. Y Él quiere que nosotros creamos en Él, en lo que Él ya tiene, en su plan. En verdad hay un trono y Jesús está, y Dios está de verdad sentado en ese momento. No dejes que nadie más te diga otra cosa distinta de lo que dice el Evangelio. Lo que nos dice la segunda cosa que Pedro dice, que es esencial en el 23, dice, este Jesús que fue entregado según el plan definido. Jesús crea imágenes y Él nos da autoridad. Jesús quiere que nosotros nos movamos a través de las culturas y que a través del mundo compartamos lo que Él nos quiere decir. Nosotros somos destinados a ser un mundo de predicadores, de tener ese poder de predicar lo que la palabra dice. Y cada uno de nosotros, cuando nuestros padres tomó la decisión de estar, y cuando ellos decidieron, quisieron negar el pecado, cuando Jesús vino, vivió, murió, la invitación de venir hacia Él, cada uno ha sido dado la oportunidad de estar en ese momento para servirlo. Y nosotros podemos elegir entre vivir vida con Dios y vivir, o podemos elegir vivir en el mundo y tratar de encontrar nuestra vida. La Biblia, eso es lo que dice, solo hay dos tipos de personas, esos que tratan de vivir su vida con Dios o esos que tratan de vivir su vida con el mundo. Tú puedes elegir la vida con Jesús o puedes elegir la muerte con el mundo. Como dije, desde el principio, el final ya fue diseñado por Dios desde el principio. Cada uno de nosotros ya ha elegido y nosotros hemos elegido vida en el mundo. Todo el mundo ha elegido vida en el mundo. Mira lo que dice el texto. Este Jesús, tú crucificado y asesinado por manos de hombres sin ley. Pedro está hablando a una multitud de miles de personas, muchos de los cuales acaban de llegar a las ciudades de muy lejos para celebrar Pentecostés. Y él le dice, ustedes los crucificaron. A pesar de que Dios ya había planificado todo esto, Él le dice a él, ustedes lo crucificaron. ¿Cómo Él puede decir eso si ninguno de estos estuvieron ahí? Pero Él está hablando en Israel, porque Él está hablando acerca de los líderes, porque ellos fueron los que lo entregaron, pero para entender lo que está pasando aquí. Esto es lo que está pasando en todo el mundo. Sí, el Evangelio lo entregó, pero de la misma manera. Pero de la misma manera, Jesús está siendo entregando porque nosotros lo negamos cada vez. Nosotros cada día que nos negamos lo hacemos porque nosotros cada día elegimos el mundo. Nosotros todo, cada uno de nosotros lo negamos. En Romanos dice, ninguno es justo, ni siquiera uno, nadie entiende, nadie busca a Dios, todos se han desviado, juntos se han vuelto inútiles. Nadie hace el bien, ni siquiera uno. Porque todos se han convertido, no tienen, Nosotros no vemos esto en TikTok, no lo vemos en YouTube. Nosotros vemos en estas redes sociales que han hecho sus miles de millones. Y estamos viendo cómo todo el mundo nos enseña que tenemos que buscar en su vida. Toda nuestra ambición está en ti. Tú eres tu única esperanza. Tú eres tu propia vida. Si tú no trabajas por ello, no va a venir a ti. Pero si tú trabajas, tú vas a tener todo lo que tú quieres. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Nadie es justo. No uno, ninguno. Nadie que busca a Dios. Todos se han desviado, juntos se han vuelto inútiles. ¿Qué es lo que significa esto? Esto significa que como humanidad que ha rechazado a Dios, cada uno de nosotros lo ha rechazado como nuestros primeros padres. Y mientras nosotros podemos tomar esta decisión de rechazarlo nosotros mismos, toda la humanidad ha sido inútiles. Tal vez podríamos ser entregados. Pero ahora nosotros no podemos llegar a la gloria de Dios porque ahora nosotros buscamos dinero, ambiciones, todas estas cosas en el mundo. Pero la Biblia nos dice que todo esto es inútil y que no hemos vuelto inútiles. Y la Biblia nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros fuimos hechos no por nuestra propia gloria, sino para caminar en la gloria de Dios. Porque la gloria de Él se puede convertir en nuestra gloria. Podemos disfrutar de la gloria de Él porque hemos sido diseñados para unirse a su gloria, para disfrutar su gloria. No hay manera de entender, no hay manera de entender el evangelio ni lo que el corazón Él tiene en nosotros, sino hasta que nosotros entendamos que ninguno de nosotros merecía tu intervención en ningún cualquier momento. Pero hay unas palabras en el libro de Romanos, palabras poderosas. El momento en el que todo cambia, el momento en el que la escritura cambia, hay dos palabras que dicen, pero Dios. Nosotros merecemos vida, nosotros merecemos muerte, pero Dios. Nosotros no merecemos nada, pero Dios nos amó, porque Dios nos amó, porque Dios quería para nosotros, porque Dios no estaba siendo liderado por nuestro pecado, sino por su amor hacia nosotros. Él nos responde de su amor, nos responde con amor, mientras nosotros fuimos enemigos de Él. Sí, nosotros fuimos culpables. Sí, merecíamos muerte. Sí, nosotros elegimos muerte. Pero Dios se hizo rey para que nosotros tengamos vida. No solo vida como algo, sino vida en Él. La vida de Él. La vida, como todos estos discípulos que estaban experimentando en el bautismo del Espíritu. Estamos vivos como cristianos, estamos vivos en Jesús. Hemos sido liberados de pecado, de esclavitud. Y no es para ti, es tú y deberías disfrutarlo más y más y ir más y más profundo y tener más comunidad con Dios y nunca parar. Pero también es para esos alrededor de ti. Esto no es solo para ti, para que lo recibas y tener vida y que lo escuches y que también tengas vida, sino también para que tú lo compartas. Porque Jesús hizo algo por nosotros. Algo muy importante, y es donde Pedro sigue. La tercera cosa que Pedro comparte es en el versículo 24, Dios lo resucitó, soltando los dolores de la muerte, porque no le era posible ser retenido por ella. Una linda canción que está sonando. Yo pensé que eran los ángeles que estaban cantando. Y ahora me di cuenta que solo es el sonido de un teléfono. soltando los dolores de la muerte. Es algo, una imagen muy increíble. Es algo que el Antiguo Testamento nos dice acerca de lo que la muerte es. Eso es lo que nos habla acerca del Antiguo Testamento, acerca de lo que nos dice, acerca de garras que nos quieren tener enterrados, de la agonía que nos quiere mantener, se nos quiere mantener cautivos. Hoy en día es popular que la gente intente ver la muerte como una parte natural de nuestro proceso de adaptación y de evolución. Eso es como las personas fuera de Dios habla acerca de la realidad, pero la palabra nos dice que la muerte es el enemigo y que nosotros no fuimos construidos para vivir cautivos. Así que Pedro lo ve como eso que nos mantiene cautivos y dice que cuando Jesús tomó nuestro pecado, se dejó morir en la cruz y se entregó a la agonía de la muerte. Cuando fue él crucificado por ustedes, él entró con todos nuestros pecados a la muerte. Él no solo fue allí, no. Él hizo algo más. ¿Qué fue lo que él hizo? Soltó las cuerdas de la muerte. Es una palabra tan gentil por algo tan poderoso. Pero lo que dice es que soltó las cuerdas de la muerte. Es como decir, soltó las ataduras de tus zapatos. Pero no es como eso. Jesús tomó nuestros pecados. Él comenzó a hacer pecado, alguien que no conocía pecado. Eso es lo que el apóstol Pablo dice, que él se convirtió en un pecado. Y mientras él se acerca a la muerte, los religiosos piensan que ya que ellos están en control, que los líderes religiosos están en control. Pero nosotros vemos que mientras estas cuerdas de la muerte intentaron retenerlo, tenerlo en agonía, como todas otras personas que ellos crucificaron, de separarlos de su vida con Dios. En ese momento, Jesús las destruyó las cuerdas. Ellos se acercaron para retenerlo, pero Jesús destruyó todo esto. ¿Por qué? Porque les era imposible retenerlo, dice Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro dice que el Padre lo resucitó. No dejes que nadie te diga que Jesús tiene un enemigo que es igual o que se puede enfrentar a Dios. Porque nadie puede hacerlo. Porque cada persona que lo quiso mantener cautivo. Y porque todas las personas que las demás personas intentaron estar cautivo no pudieron con Jesús. Porque Jesús, aunque llevó nuestros pecados, porque aunque Jesús, ellos intentaron cautivar a Jesús, él era bueno con Dios y es perfecto y nadie podía con él. Jesús, cuando él destruyó la muerte, ese fue el momento de victoria. Destruyó el poder de los que lo querían tener cautivo. No sé si ustedes saben esto, pero desde ese momento, todo el poder que Satanás tenía es una ilusión. Jesús, después de que fue resucitado de la muerte, él le dijo a sus discípulos, toda autoridad en la tierra y en los cielos ha sido dado hacia mí. ¿Qué tanto de la autoridad pertenece a Jesús? Toda autoridad. ¿Qué es lo que queda? Nada queda porque todo le pertenece a Él. ¿Qué es lo que esto significa? Si toda la autoridad ha sido entregado, Jesús le dice a ellos, entonces ustedes vayan en mi autoridad. Él le dice, ustedes ahora han sido liberados, ahora ustedes vayan y liberen a los demás. Porque ahora Dios tiene toda la autoridad. Entonces, ¿qué autoridad tiene Satanás? Nada. La manera en la que Satanás tiene autoridad es por nosotros. Porque nosotros, como las imágenes de Dios, le damos autoridad. Porque nosotros, como imágenes de nosotros tomamos decisiones. Nosotros somos parte de los predicadores de ir en el mundo y compartir, ir con el nombre de Jesús. Y cuando el enemigo viene y nos dice mentiras y nosotros le damos la razón, ahí es cuando él tiene poder. Y no es la autoridad de él, sino la autoridad de nosotros que le entregamos a él. El segundo que la iglesia dice, tenemos suficiente de esto, ha sido suficiente, se va. El momento que Jesús dice, espera un momento, nosotros vamos a estar en la autoridad del Señor, no vamos a creer nada de lo demás. A veces que viene a matar, a robar y a destruir. El momento que nosotros hacemos esto y le que resistimos al diablo, él se va. Toda esa opresión demoníaca, todo esto que nos está invadiendo, todo eso que nos quiere destruir y nos mantiene debajo, todo esto que nos quiere atacar, nosotros podemos romper todas estas cadenas, escuchando el Evangelio y levantarnos en autoridad. En ese momento ya me estoy quedando sin tiempo. Vamos a hablar de esto la siguiente semana. Pero en ese momento, Pedro le dice a este pueblo de israelitas, hombres y mujeres, los lleva a la escritura acerca de lo que, para darle evidencia de lo que él ha dicho, los lleva a Salmos 16. Quiero decirles algo y podemos hablar de esto la siguiente semana. Pero él va a Salmo 16, que todo el mundo sabe de lo que el rey David hizo. Y Pedro resalta que esos no son solo para el rey David. Y Pedro hace el punto de que no es solo David, sino que es Jesús hablando. Es Jesús, es la realidad de Jesús. Eso es importante porque no hay evangelio, no hay una palabra, sino que la palabra tiene que venir de Dios. No solo la verdad, pero la verdadera palabra. Dios no está en silencio el día de hoy. Él no está en silencio el día de hoy. Él está hablando directamente hacia ti y hacia mí. Está hablando con su palabra. Y es Él que está compartiendo su poder, el que se está compartiendo en ese momento. Yo escuché hace poco en la Biblia, escuché en una predicación, decía, no recuerdo dónde viene Él, pero me acuerdo que él estaba hablando acerca de que si tú llenas un vaso con arena, hay un montón de arena ahí. Y que los pensamientos de Dios sobre ti son como la arena. Y si ustedes piensan acerca de todas las playas que hay, tú puedes como contar toda la arena. Eso es como Dios piensa en ustedes. Y se pueden imaginar, y él está hablando, y si ustedes lo escucharan, Jesús está hablando y Pedro está hablando y dice, nosotros somos testigos de la resurrección porque estamos llenos del Espíritu. Es algo increíble acerca de lo que significa ser cristiano. Amén. La cruz siempre fue el plan de Dios. Nosotros no merecíamos la intervención de Él. Pero nuestro pecado no lo lleva a Él a hacer cosas, sino que su amor por nosotros lo hace. Así que, ¿dónde están ustedes en ese momento? Si Dios está caminando en ese momento, en este cuarto, y Él nos pregunta, le pregunta a, así como hizo con Adán y Eva, y le preguntan, ¿dónde están? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿En qué parte del Evangelio ustedes necesitan escuchar para estar cerca de Él? ¿Dices que alguien te recuerde que tú eres increíblemente hermoso? ¿Que tú fuiste creado para cosas increíbles? ¿Que tú has sido creado a la imagen de Dios? ¿Que Él conoce Él sabe cuánto pelo hay en tu cabeza? No hay manera de no hacer un chiste acerca de esto. Necesitas que alguien te diga, de recordarte que lo que está roto en el mundo no es solo allá, sino de nosotros. Pero Dios nos recuerda que eso no es lo que somos ya. Hemos sido hechos nueva creación. Nos ha dicho que tenemos esperanza, de que tenemos un futuro increíble, mucho, mucho, un costo grande, y que hay un mejor futuro que es más de lo que el mundo te puede ofrecer, más de lo que puedes ver en YouTube. Y es algo muy importante porque es lo que Dios está diciendo. Así que vamos a alabar al Señor y luego vamos a pedirle y confesarle nuestro pecado. Quiero decir algo importante en ese momento. Parte del poder del Evangelio, una parte muy importante en nuestro cristianismo y el Evangelio de seguir con Dios, es el hecho de nosotros rechazar querer llevar nuestro pecado. Y esto es como negar el poder de Dios. Es una mentira. Él quiere liberarte. Dios ha pagado el precio por el pecado. Quiere liberarte. Si es la primera vez, Él quiere liberarte de la vergüenza. Si eres cristiano, Él quiere quitarte eso de tus hombros, y no hay condenación en la vida con Dios. Pero la manera como hacemos esto, si aún no has venido a los caminos del Señor o ya lo has hecho, es de confesar nuestros pecados. Y los confesamos y se lo decimos y decirle la verdad. Y esa es una confesión de decir la verdad. Esto es lo que estoy pasando. Esto es mi quebranto. Este es mi pecado. Y eso pierde poder en ese momento. Si nunca lo has hecho antes, hoy es el día de venir al Señor. Si estás llevando un pecado, y este es el momento de ser liberado. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él va a ser justo de liberarnos. Así que vamos a alabarnos. Por el Evangelio, vamos a pedirle por su poder, por el Evangelio, vamos a pedirle que rompe cadenas y que nos libere de ataduras demoníacas, que podemos llegar a nuestros vecinos, a todos lados. Yo recibí un mensaje de alguien que fue a encontrar al Señor y hemos estado orando por él, ya por 11 años. Nosotros hacemos esto porque el Evangelio nos dice, así que le pido que se pongan de pie y vamos a alabarlo. Y mientras estamos alabando, les vemos que tomen la la Santa Cena para tomarlo juntos. Y si el Señor está hablando a tu vida, te pedimos que vengas y pides que alguien ore por ti. Señor, gracias por hablarnos, gracias por darnos oídos para escuchar, gracias por hacernos, Señor, tierra, Señora, que se puede sembrar, Señor. Te pedimos, Señor, te entregamos todo en tu poder, Padre. Te pedimos que tú muevas toda distracción de este lugar. Queremos estar, Señor, en tu autoridad, como tu pueblo, Señor, porque la autoridad es tuya y queremos caminar en ti. Decimos que sí a ese llamado, sí a esa comisión, sí a ese tipo de vida, Señor, a donde tú nos has puesto, Señor, a las personas que has puesto alrededor de nosotros. No solo que recibamos, Señor, sino que también proclamemos, Señor, tu evangelio. Y de esa manera veamos el evangelio trabajando en esta ciudad como el poder de salvación. Prepara nuestro corazón para la comunión. En nombre de Jesús, amén.